Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente los comiendo por ser tan valientes en salir en este tiempo de lluvia aquí en Hermosillo. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Nehemías y seguir leyendo ahora el capítulo 2, si pueden, puestos de pie. Nehemías capítulo 2 y vamos a permanecer de pie para una oración. Nehemías el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Si quieren la lectura de la palabra de Dios, vamos a orar para que Él nos enseñe y nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tenemos en Cristo. Gracias que Él es nuestro mediador, que Él intercede por nosotros. Ahora, Señor, te pedimos que nos des entendimiento, que mandes tu Santo Espíritu, que podamos entender tu palabra y podamos aplicarla. Señor, sin tu ayuda no podremos hacer nada, todo será en vano. Pero te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos ayudes esta tarde. Ayúdanos a concentrarnos, a escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Si en una prueba de conocimiento bíblico preguntaran, ¿quién fue el líder que volvió de Babilonia para dirigir al pueblo en la reconstrucción de Jerusalén? Muy probablemente la mayoría de la gente contestaría que Nehemías. Que Nehemías fue el líder que Dios usó en la reconstrucción de Jerusalén. Otros tal vez contestaran que Esdras. Y aún algunos dirían que Zorobabel. Y todos se sacarían bien la pregunta. Porque Zorobabel volvió de Babilonia a Israel a ayudar en la reconstrucción de Jerusalén, más o menos en el año 500 antes de Cristo. Luego Esdras llegó 80 años después de Zorobabel y 12 años después llegó Nehemías. En nuestros estudios súper generales de los libros de la Biblia, ahora nos toca estudiar Nehemías. A ministerios de Esdras y Nehemías se entrelanzaron tanto que los judíos juntaron sus historias en un solo libro. Por muchos años, de hecho, por siglos, los judíos tenían estas historias de Esdras y Nehemías en un solo libro. Fue hasta el siglo XV, más o menos en el año 1440, que se separaron los libros de Esdras y el libro de Nehemías. Y por supuesto, mucho de lo que aprendimos del libro de Esdras se aplica a Nehemías. Por ejemplo, como en Esdras, en este libro de Nehemías, sobresale la enseñanza que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dios había prometido a través del profeta Jeremías que el pueblo de Israel iba a volver de Babilonia 70 años después, y así sucedió. Así sucedió. Y como cuenta Nehemías, Jerusalén fue reconstruida, los muros de la ciudad fueron levantados. También, como en Esdras, en este libro también sobresale la enseñanza que Dios controla todo. No tan solamente Dios cumple sus promesas, pero también sobresale la enseñanza que Dios controla todo. Dios hizo que noticias de Jerusalén llegaran hasta Susa, la capital, y que Nehemías las escuchara. Dios controló el corazón de Atarjerjes y la reina también para que dejara ir a Nehemías de vuelta a Jerusalén y le dieran permisos y aún materiales para la reconstrucción de Jerusalén y el muro de Jerusalén. Por cierto, este Atarjerjes que se menciona en la Biblia es conocido por los historiadores de hoy en día. No lo conocían como Atarjerjes, pero lo reconocen como Atarjerjes el primero. Nehemías no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento. Este rey que se menciona en la Biblia, aún los historiadores modernos reconocen, sí es cierto, sí existió. Sabemos que Nehemías existió. Todo lo que la Biblia nos dice de verdad sucedió, es verdad. Entonces, podemos confiar al 100% en sus historias, en todas sus promesas, en todas sus advertencias. Tenemos una Biblia que es verdad, realidad histórica. Muy bien, en tercer y último lugar, ¿cómo en Esdras, en este libro, sobresale la enseñanza que Dios cumple sus promesas, que Dios controla todo? En último lugar, sobresale la enseñanza que Dios cuida a su pueblo. Dios cuida a su pueblo. Ustedes pueden leer, y los voy a dejar de tarea, si pueden leer en esta semana, el Nehemías. Les va a ayudar para entender y poder aplicar más lo que vamos a ver. Pero Nehemías muchas veces quiso ser asesinado y el pueblo aniquilado. Pero Dios cuidó a su pueblo. Cuidó a Nehemías de los samaritanos y esos árabes que no querían que Jerusalén fuera reconstruida. Y leemos cómo Dios cuidó específicamente a Nehemías y logró cumplir su propósito allí en Jerusalén. Y fue increíble. Vean lo que nos dice el capítulo 6 y versículo 15. En un tiempo récord increíble, terminaron la reconstrucción de la muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén. Dice Nehemías capítulo 6 y versículo 15. Fue terminado pues el muro. Nehemías 6, 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. En 52 días. En 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados, conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. ¿Verdad? Dios cumple sus promesas, controla todo, cuida a su pueblo y se cumplen sus propósitos. Muy bien, ya vimos estas lecciones de Esdras, que son las principales también en Nehemías. No las vamos a repetir. Lo que vamos a hacer esta tarde es enfocarnos en algunas lecciones prácticas, muy prácticas, de este libro de Nehemías. Lecciones prácticas, nada más. Y la primera es que Nehemías te enseña que Dios te da la oración como fuente de poder. Dios te da la oración como una fuente de poder. En casi cada capítulo de este libro de Nehemías, nos encontramos que la oración era el poder de Nehemías. Es así como él se motivaba, es así como él seguía adelante y perseveraba. Desde el principio, leímos en el capítulo 1 y el versículo 4, cuando oí estas palabras, 1:4, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. En ningún otro libro de la Biblia nos vamos a encontrar con una oración tan poderosa en la confesión que en el libro de Nehemías, capítulo 9. Cierto, la oración de confesión de Daniel 9, por cierto, es muy poderosa también y muy bella. Y también las de Esdras en el capítulo 9, en coincidencia, en la providencia de Dios. Esdras 9, Nehemías 9, Daniel 9. Pero especialmente la oración de Nehemías aquí en capítulo 9 es súper poderosa, súper bella. Por ejemplo, vamos a leer tan solamente el principio. Luego se nota la humildad, la solemnidad de Nehemías al orar. Nehemías capítulo 9 y versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová. Y pueden seguir leyendo esta tremenda oración. Qué humildad, qué confesión, qué reverencia ante nuestro Dios. Muy poderoso Nehemías en la oración. Y algo que te va a ayudar a ti, si quieres aprender a orar como Nehemías, es que tu oración va a ser eficaz, va a ser esa fuente de poder eficaz. Lo que te va a ayudar a ti es orar y trabajar. Orar y trabajar. Nehemías oró mucho. Desde el principio vamos a ver esto. Nehemías oró mucho, pero también trabajó mucho. Él mismo. Él habló con el rey, por supuesto. Él se preparó para el viaje. Él trabajó en el muro personalmente. Nehemías entonces no tan solamente fue un hombre de oración, pero también fue un hombre de acción. Y esta lección, hermanos y hermanas, es muy importante en nuestras vidas de oración. Debemos orar bien, pero también laborar bien. Ora por tus necesidades. Tienes problemas de dinero, tienes problemas financieros en tu casa. Muy bien, ora al Señor, pero también trabaja. También administra bien tu dinero. Ora por tus amigos, tus parientes que no son cristianos, que no creen en Dios. Claro, hay que orar por ellos, pero también comparte con ellos. Comparte las promesas del Evangelio. Invítalos a la iglesia. Ora para que Dios aumente tu fe. Yo me encuentro con esto, con muchos cristianos. Me gustaría tener más fe. Quiero tener más fe. Es lo que me falta. Yo necesito fe. Ora a Dios, como los discípulos. Señor, auméntanos la fe. Claro, pero además de orar, labora, trabaja para aumentar tu fe. ¿Cómo es que Dios aumenta nuestra fe? ¿Cuáles son los medios que usa Dios para aumentar nuestra fe? Leímos en Romanos capítulo 10 en esta mañana. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios, escuchar la predicación de la palabra de Dios. Los sacramentos, la Santa Cena. Jesús cristiano, lo primero que noto yo, muchos cristianos, yo quiero más fe, más fe. Y no vienen a la iglesia. No tienen comunión unos con otros. No están en la palabra. No están a la hora de la Santa Cena. No. Nosotros hemos de orar, pero también hemos de trabajar, hemos de laborar. La oración sin acción es hipocresía. La oración sin acción es hipocresía. Eso es tentar a Dios. Es pecar contra Él siendo negligentes, perezosos, pura hipocresía. Pero también la acción sin oración es soberbia, es orgullo. Es decir, decirle a Dios en cierto sentido, yo puedo hacerlo sin ti, no te necesito, yo puedo solo. Eso es pura soberbia, por supuesto. Muy bien, otra cosa que te va a ayudar a que la oración sea una fuente de poder eficaz en tu vida, así como Nehemías, es orar sin cesar. Orar sin cesar. Nehemías oró continuamente. No sé si ustedes tienen amigos que saben que están en el WhatsApp porque bajo su nombre dice online. Así dice en español también, online, está en línea, ¿verdad? Y ustedes saben, está hablando con alguien, está comunicándose con alguien. Y ustedes pueden volver a ver Y 5 minutos después, y todavía dice online. Y ustedes piensan, sí, está hablando con alguien, está comunicando con alguien. Por así decirlo, el WhatsApp de Nehemías siempre estaba online con Dios. Siempre, siempre. Capítulo 2 y versículo 4. No sé si lo notaron en la lectura. Por supuesto, está la oración en el capítulo 1. Pero vean capítulo 2 y el versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Coma. Y dije al rey, estaba hablando con el rey, pero en su WhatsApp inmediatamente manda una petición al Señor. Ven el capítulo 13, versículo 31, el último versículo de Nehemías. Capítulo 13, versículo 31. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Otro WhatsApp, rápidamente, estaba ahí, en comunicación constante, continua con Dios. Eso es orar sin cesar. Sabiendo que Dios nos escucha a cualquier hora, en cualquier lugar, oramos, tenemos esas peticiones, esas acciones de gracias. De eso se trata la comunión con Dios. No tienes que estar hincada en la iglesia, no tienes que estar hincado en algún lugar. Puedes ir manejando y orar al Señor. Puedes estar en tu trabajo, al estudiar, al hablar con tu jefe. Te llama tu jefe y te pones nerviosa. Ora al Señor. Aquí te va a ayudar mucho si haces oraciones, peticiones brevísimas, así como la de Nehemías. Ya leímos algunas. Vamos al capítulo 6, vean otras. El capítulo 6. Por supuesto, ustedes pueden leer el libro, ojalá que puedan leerlo esta semana, y van a notar esto a través de este libro. Capítulo 6 y el versículo 8. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Le querían hacer trampa a Nehemías, querían matarlo, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitará las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías. Capítulo 6, versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate, Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. De repente, ahí está, con un problema, lo amedrentan, está mandando un WhatsApp con esas oraciones brevísimas. Para que Dios te escuche, no tienes que hacer oraciones muy largas, muy elocuentes. No. Pueden ser peticiones brevísimas. Cuenta las palabras del Padre nuestro. Se lo saben, ¿verdad? Mateo capítulo 6, en versículo 9 está ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿se acuerdan? Cuenten las palabras del Padre nuestro. No son muchas realmente. Cuenten las palabras de nuestro Señor Jesucristo al orar en Getsemaní. Qué oraciones tan poderosas, pero qué breves. Entonces, ora así. Es lo que te va a dar poder en tu vida. Ahora, el diablo odia, requete odia, ver a un cristiano orando sin cesar. Odia, por supuesto. Odia que tengas esa confianza, esa valentía, esa libertad de orar a Dios en cualquier situación. Y te odia y odia eso porque así demuestras que dependen de Dios, que dependes de Dios. Demuestras que amas a Dios, que tú adoras a Dios, que tú tienes la confianza de acercarte a Dios a través de Cristo. De eso se trata la oración cristiana, por supuesto. Oramos en nombre de Cristo. Él es nuestro mediador. Él es nuestro intercesor. Porque hay un solo Dios, dice el apóstol Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso es lo que creemos y por eso oramos. Y por eso el diablo odia nuestras oraciones. Entonces, cuando comienzas a orar, el diablo te va a atacar. Te va a causar sueño. Te va a distraer. Muchas veces te va a hacer pensar cosas buenas. Creo que ya les comenté. Hay veces que estoy orando y de repente me salen ideas para un sermón. Y pienso dentro de mí mismo, las tengo que apuntar, se me van a olvidar. Pero a veces me paro y pienso, es el diablo. Es el diablo que no me deja orar. Tenemos que tener mucho cuidado. El diablo va a tratar de que no oremos a Dios, que no oremos sin cesar. Y nos va a decir, te va a decir, y si eres cristiano te va a decir esto. Te va a decir, ¿por qué oras otra vez? Ya oraste esto muchas veces. Te va a decir, Dios no contesta la oración. De seguro que te va a decir, mira, no ores. Tú eres un hipócrita. Tú no has leído la Biblia. Tú no fuiste el domingo a la iglesia. No ores, eres un hipócrita. Le gritaste a tu esposa. No ores, dijiste una mala palabra. En tu escuela, no ores. Tú ora sin cesar. Sí, pecamos, pecamos todos los días. Al orar, confiesa tu pecado. Y como leímos en esta mañana, Dios es bueno y perdonador. De hecho, si pecas como cristiano, ora más. Es la medicina. Confesar al Señor, perdona mis deudas así como yo perdono a mis deudores. Fallas. En tu vida como cristiano fallas. No amas a Dios como debieras amarle. Tú lo sabes, no cantas como debieras cantar, no tienes esa devoción. No es que cometas un gran pecado, no es que te metiste al bar o al prostíbulo la semana pasada, pero tú sabes, tu conciencia sabe, no amo al Señor como debo de amarlo, no oro como debo de orar, no tengo esa cristiandad como la debo de tener. Tú dile eso al Señor y dile, Señor, yo vengo por los méritos de Cristo. Yo vengo confiado que Cristo es perfecto. Yo vengo confiando que Cristo vivió una vida perfecta y Él sí tuvo una fe perfecta. Y por eso me acerco a ti, por sus méritos. Él es mi representante, Él es mi intercesor. Eso te va a ayudar mucho. Hermana, hermano, la oración es la fuente de poder del cristiano. Úsala, te ayuda mucho a ti. Y así honras y adoras a Dios. Muy bien. Otra lección práctica que aprendemos de este libro es que Dios toma en cuenta a cada persona. Dios toma en cuenta a cada persona. Al leer Nehemías se van a dar cuenta, por ejemplo, en el capítulo 3, capítulo 7, capítulo 10, capítulo 11 y el capítulo 12, que hay una lista de muchos nombres. Genealogías y nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre. Y son personas desconocidas a lo último. No es que reconozcamos sus nombres. Es gente normal, como nosotros. ¿Fueron estas listas, estas genealogías, una pérdida de tiempo? ¿Por qué están incluidas en la Biblia? ¿Es una pérdida de tiempo, de tinta, de árboles? Tantas hojas de la Biblia con tantos nombres. ¿Fue algo vano, redundante? No. Por supuesto que no. Fue escrito cada nombre inspirado por Dios. Y una de las lecciones que nos dejan estas listas es que Dios toma en cuenta a cada persona. Cada nombre del que está registrado ahí, conocido por Dios, lo que había hecho en la reconstrucción. Habla de unos con sus hijas que ayudaron en la reconstrucción y menciona eso. Otros en la puerta, en el muro, el pescador. Y otro acá, y otro nombre, y este nombre, y este nombre. Cada uno lo que había hecho en particular. Y que este era hijo de este, y este era sacerdote, era hijo de este. Todo, una multitud de nombres. En estos días de miles en maquiladoras, de ciudades de millones de personas, muchas veces se nos conoce por números. Llamo al gas para que me suplan el gas estacionario. ¿Cuál es su número de teléfono? No me preguntan cuál es su bello nombre, señor. No, su número de teléfono, por favor. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo no era Francisco Orozco González. Yo era 341578.
para todo. 3415 78. En ese contexto de nuestros días, hay que pensar, para Dios no es una pérdida de tiempo anotar cada nombre en su Biblia y en sus libros celestiales. Cada nombre de los que están aquí presentes esta noche. ¿Qué día es 24 de junio del 2022? En los libros están escritos ahí los nombres de todas las personas que valientemente vinieron al culto, aunque estaba lloviendo en Hermosillo. Va a estar ahí apuntado. Ahora, ¿eso te debe de alarmar o te debe de consolar? Que Dios toma en cuenta a cada persona, la conoce, cada nombre que tiene apuntado todo escrito en su libro, ¿te debe de alarmar o te debe de consolar? Vean Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. El último libro de la Biblia. Al final nos dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En esos libros de Dios está escrito absolutamente todo lo que has dicho, todo lo que has pensado, todo lo que has hecho en la vida, absolutamente todo. Y esto, amiga, amigo, te debe de alarmar mucho. Saber que Dios te conoce personalmente por nombre todo lo que has hecho. Los ángeles anotando a diario, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, todo lo que piensas, todo lo que haces, todo lo que has dicho, lo que estás pensando en esos momentos está escrito en los libros de Dios. Lo que vas a hacer con ese sermón está escrito ya en los libros de Dios. Lo que harás mañana va a estar escrito en los libros de Dios. Todo, 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 todo. Pero también esta enseñanza puede ser algo de mucho consuelo. Saber que Dios te conoce como cristiano, como cristiana. Y te han anotado en sus libros que confías en Cristo, que tú crees en Dios, que tú crees que Cristo su Hijo vino a este mundo para salvar a pecadores. Tiene anotado en su libro que has sido perdonado de todos tus pecados. Tienes anotado en su libro que tú le amas aunque no le has visto. Tiene anotado en sus libros cada buena palabra, cada acción, cada buen pensamiento, cada actitud, cada buena intención que has tenido, aún tus intenciones como cristiano. Apunta por ahí, 1 Corintios 4:5. Dios también juzgará nuestras intenciones. Y como cristianos esto debe de ser de mucho consuelo también. Tú tenías toda la intención de llamar a los hermanos Sarmenta para ver cómo seguían con su COVID. Y no pudiste. Por alguna o por otra cosa, no les llamaste. Pero tenías la intención. Tenías la intención de estar en el tiempo de oración. Pero no pudiste. Pero tenías la intención. Y eso está marcado en los libros de Dios. Esto debe de ser de mucha, mucha, mucha consolación para ti como cristiano. De saber esas cosas buenas que no podías hacer, Dios las cuenta por Cristo, por su intercesión, por sus méritos. En el mundo hoy hay más de 8,000 millones de personas. 8,000 millones de personas. Y Dios es tan grande, tan sabio, tan omnisciente, que tiene el poder, la memoria, el amor para tomar a cada persona en particular en cuenta de todo lo que es esa persona, lo que hace, lo que piensa. Dios no trata a los hombres en masa. Es algo personal. Y déjame decirte a ti esta noche, Dios te nota a ti. Tu fe, tus necesidades, tus tristezas, No pienses que Dios está tan ocupado y tú no eres nadie, tú eres más que un niño y que Dios no sabe de ti. Por supuesto que Dios sabe de ti. Claro que sí, como niño, como joven, como adulto. No pienses, es que si fuera el gobernador, si fuera el rey, si fuera el presidente, no. O si fuera un gran misionero, Dios supiera de mí, no. Dios es tan grande, Él sabe todas las cosas, su amor y su sabiduría son infinitos. Y sabe de cada persona, desde Adán hasta la última que existirá. Y te cuenta ahí también a ti. En tus tristezas, en tus anhelos, en tus intenciones. Él sabe quién eres, quiénes somos. Él conoce nuestra condición. Y estos nombres de Nehemías, entonces, comprueban que el amor de Dios no es general, es personal. En el cielo, a mí no me va a llamar Dios 3415 78 al frente. No. Ni me va a decir Dios, Francisco de Paula Orozco González, al frente. No. Dios me va a decir, Paco. Dios te conoce por tu nombre. Esto, hermanos y amigos, es la verdadera autoestima. De saber, Dios me toma en cuenta a mí como soy. En mi condición. Yo soy su hijo. Me ve en Cristo. Tengo tantos problemas, tantas tristezas, tantos anhelos, tanto por hacer, tanto que he fallado. Pero Él me ve en Cristo como su hijo. Y me cuenta a mí.
Alguien la semana pasada me comentó acerca de un rey de Israel. Si no me equivoco, fue el rey Asa. Este rey fue un buen rey hasta ciertos límites y tuvo sus fallas, por supuesto, y especialmente al final. En un libro, en los libros de Reyes y en los libros de Crónicas, se mencionan cosas diferentes acerca de Asa. Y me preguntaron por qué. ¿Por qué no se menciona esto de Asa si falló en esto? O también podríamos hablar de Sara, la esposa de Abraham, y aún de Abraham, el amigo de Dios. Pero pensemos, Sara se rió cuando le dijeron de Isaac, no creyó. Pero está en Hebreos 11. Abraham, en Egipto, es mi hermana. No era su hermana, era su esposa, era su media hermana. Mintió. ¿Pero por qué se habla de Abraham como el gran héroe de la fe y de Sara también? Y de Asa, ¿por qué, por así decirlo, se cubren sus pecados? Precisamente por lo mismo. Porque mis pecados de Paco Orozco como cristiano, Dios que es tan bueno y perdonador, lo sobrevé en Cristo. Y me ve como persona en Cristo. El punto es, y mi nombre está escrito en los libros celestiales, es el gozo del cristianismo. Saber que Dios me toma en cuenta y específicamente, precisamente tiene mi nombre escrito ahí. Y no es una pérdida de tiempo para Dios. La última lección que notaremos de este libro es que Dios nos alegra cuando le obedecemos. Dios nos alegra cuando le obedecemos. Una lección muy práctica. Vamos a Nehemías 8, 17 y 18. A los que apuntan, pueden apuntar también Nehemías 12, 27 al 30. Ahorita vamos a ver por qué. Nehemías 8, 17 a 18. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. No habían cumplido con esa ceremonia, con esa fiesta, con ese festival que Dios les había ordenado. Ya que lo cumplieron, obedecieron a Dios, hubo alegría muy grande. Leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Ahora vean, apunte por ahí 12, 27 a 30, que es el contexto de estas personas, de estos versículos. Pero vean nada más el versículo 43, 12, 43. Sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Obedecieron? ¡Alegría! Dios los recreó con grande contentamiento. Entre paréntesis, pueden apuntar por ahí el himno que dice: obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Muy bien. Leímos en los primeros capítulos de la discusión que comenzó con el rey Nehemías. ¿Cuál fue lo que impresionó, llamó la atención al rey de Nehemías, el copero? Nos dice la palabra de Dios que el rey se dio cuenta que algo estaba mal. ¿Por qué está triste tu rostro? Le dijo a Nehemías. No estás enfermo. Si viviera en nuestros días, él hubiera dicho, no tienes COVID. No estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Nehemías se asustó, por supuesto, porque como copero del rey, de hecho como cualquier empleado del rey, no podía presentarse triste. Por su trabajo tenía que estar siempre alegre, contento. Y por su cristiandad podía estar alegre. Dios en nuestra religión es de gozo, de felicidad, de alegría. Dios nos manda estar siempre gozosos, orar sin cesar. Todos, como cristianos, tenemos los recursos para estar siempre alegres. Sabemos que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por Cristo, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Sabemos que Dios está sentado en el trono y que todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Sabemos que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que al final de la historia vamos a estar con Cristo victoriosos, con gran victoria. A la victoria Jesús nos llama. Lo acabamos de ver esto en Apocalipsis capítulo 21. Pero a veces perdemos esa alegría, muchas veces perdemos esa alegría. Perdemos la alegría, el gozo y la salvación. Y uno de nuestros problemas es la desobediencia, nuestra rebeldía a las órdenes de Dios. Y el punto aquí es positivo. La obediencia a Dios es una fuente de alegría. Y es lógico, pues siendo nuestro Dios, fuimos creados para obedecerlo, y si lo obedecemos, automáticamente nuestra conciencia se alegra que podemos honrarlo, nos gozamos que podemos servirlo. Esto es algo automático. No sé si a ustedes les ha pasado. Tal vez estaban ustedes en un hotel, nadie en la ciudad los conocía. Estaban ustedes enfrente de la televisión, tenían la oportunidad de ver pornografía y ustedes no vieron pornografía. Apagaron la televisión, se acostaron y se levantaron muy contentos. ¿Por qué? Porque no vieron eso, obedeciendo a Dios, y lo honraron. Y su alma, su conciencia, tenía ese gozo y esa alegría de saber, yo hice lo que agrada a mi Dios. Eso es algo automático y lógico en cada cristiano, en cada cristiana. Ahora, para hacer esta lección algo de lo más práctico, la lección es: Dios nos alegra cuando le obedecemos. Para hacer esto algo de lo más práctico, vamos a notar de este libro, pudiéramos notar de toda la Biblia, pero eso fuera toda una serie de estudios, pero vamos a notar nada más de Nehemías cuatro cosas en las cuales tienes que obedecer a Dios para que te alegre. Cuatro cosas que tienes que obedecer a Dios para que te alegre. O como nos dice ahí en ese versículo, para que Dios te recree con grande contentamiento. Muy bien, cuatro cosas. Y una vez más, este es un estudio súper general. Vamos a ser brevísimos en esto. En primer lugar, para que Dios te alegre, tienes que obedecerlo en cuanto a la Biblia.
Tienes que obedecerlo en cuanto a la Biblia, el libro en sí, las sagradas escrituras, poner atención a la Biblia. La alegría en el pueblo comenzó con la lectura en atención a la palabra de Dios. El capítulo 8, por cierto, es donde se menciona el púlpito en la iglesia. Leemos en Nehemías capítulo 8 y el versículo 5. Nehemías capítulo 8 y versículo 5. El púlpito está en el versículo 4, si quieren subrayarlo, predicadores. Pero el versículo 5 dice así. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelitas, Arías, Josabed, Anán y Belaí. ¿Se acuerdan los nombres? Aquí un breve ejemplo. Hacían entender al pueblo la ley. El pueblo estaba atento en su lugar. Leían el libro de la ley de Dios claramente. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y luego leemos al final del capítulo. Toda la congregación, versículo 17. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Dios. ¡Hubo alegría muy grande! Leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, etc. En atención a la palabra de Dios, en obediencia a la Biblia, gozo, automático, por supuesto, lógico. Es por eso que el salmista canta, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Son el gozo de mi corazón. Que en la Biblia nos encontramos. ¿Cómo conocer a Dios? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo encontramos sentido, dirección a la vida? Y eso en obedecerla, atendiendo lo que nos dice Dios en su palabra. ¿Qué causa esa alegría en lo más profundo del alma? Lo practico aquí entonces. Lee, escucha, medita la Biblia, obedécela para vida eterna, siguiendo los caminos del Señor. Lo más básico, esto es la base para tu alegría, la Biblia. Para que Dios te alegre, tienes que obedecerlo en cuanto a la Biblia. En segundo lugar, tienes que obedecerlo en cuanto a su iglesia. Tienes que obedecerlo en cuanto a su iglesia. Apunten por ahí, capítulo 13, del versículo 4, el versículo 11, un incidente con Tobías. Hoy te lo vamos a mencionar, pero vamos a leer del capítulo 12, el versículo 44 al 45. Capítulo 12, 44 a 45. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas. De los ejidos de la ciudad y las porciones legales para los sacerdotes y los levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y los levitas que servían, por supuesto, en el templo, la casa de Dios, la iglesia. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. El capítulo 13, el versículo 4 al 11, nos habla de un incidente de Tobías en la casa de Dios y cómo habían hecho algo mal. Y Nehemías tuvo que rectificar eso. Era la casa de Dios. Y el punto es, la gente comenzó con la Biblia, por supuesto, pero luego apreciando la ceremonia, lo que Dios quería en su templo, en su iglesia. Y eso les causó alegría automáticamente. Es como el salmista cuando canta, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque era la casa de Jehová, precisamente por eso. Era lo que le causaba la alegría a él. Ahora, yo sé, especialmente hoy en la lluvia, y especialmente en nuestros días de pandemia, no es fácil reunirnos, congregarnos. Pero siempre tengamos en cuenta, hermanos, que el Señor nos alegra, o como dice el Salmo 133, manda su bendición al congregarnos como hermanos en armonía, aquí en la iglesia. No que este lugar sea mágico, no que los hermanos sean perfectos de ninguna manera, pero esta es la casa de Dios, es la iglesia de Dios. Y en su plan sabio, Él formó la iglesia para edificarnos, para madurarnos en Cristo, para que juntos le adoremos. Esto es lo principal. Y siendo la iglesia de Dios, tenemos que seguir sus órdenes. O para usar la palabra del hermano Sergio Martínez, seguir su liturgia. Nunca ofrecer fuego extraño. Cantar la ofrenda, todos los sacramentos, conforme a la Escritura, la Biblia. Y eso nos va a llevar al gozo de Dios, como aquí. Muy bien. Para que Dios te alegre, tienes que obedecerlo en cuanto a su iglesia. En tercer lugar, en penúltimo lugar, tienes que obedecerlo en cuanto a su día. Tienes que obedecerlo en cuanto a su día, el día del Señor. Nehemías 13 y versículo 14. Nehemías 13 y versículo 14. Acuérdate de ti, una oración, ¿verdad? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. No borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino. Y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Y traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería. Y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? ¿Y trajo a nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? En nuestros días diríamos, profanando el domingo, vendiendo, comprando. ¿Qué diría Nehemías si viniera en nuestros días aquí en Hermosillo? Yo me acuerdo cuando llegamos a Hermosillo, que sería 1967. Me acuerdo de la Veracruz, que eran dos carriles en la Veracruz, para allá y para acá. Todo cerrado el domingo, yo me acuerdo. Pero ¿qué diría Nehemías si viera a los cristianos hoy en día, en domingo? En Walmart, en Liverpool, en Home Depot, en el Tianguis. En la ciudad donde yo estudié en el seminario, en esa ciudad en particular, aparte de Estados Unidos, en todo Estados Unidos, probablemente es la ciudad donde haya más iglesias. Alguien me dijo más de 365 iglesias, así como en Cholula, ¿verdad? En un pueblito que tiene más de 365 iglesias. En Greenville, en la ciudad donde yo estudié, muy fácilmente tiene más de 165 iglesias, buenas iglesias, comillas, buenas. Pero los empleados de los restaurantes no podían asistir a la iglesia porque los cristianos saturan los restaurantes el domingo. Si yo le testificaba a un empleado en un restaurante, te invito, vamos a escuchar más del Evangelio a esta iglesia a esta hora. No puedo. ¿Por qué? Porque tu iglesia viene a mi restaurante y tengo que atenderlos. Como dice Apocalipsis, wow. Hermana, hermano, ¿no será esta la causa por la cual Dios no te manda alegría a tu corazón? No respetas su día. Su día se ha vuelto tu día. Su día es un día más para trabajar de más involucrarte más en las vanidades de este mundo, en vez de descansar, en vez de adorarlo, haciendo obras de misericordia.
El hermano Samuel ya expuso este tema del cuarto mandamiento, así que no voy a decir más. Sigamos al último punto, el tiempo se nos ha acabado. En cuarto lugar, para que Dios te alegre, tienes que obedecerlo en cuanto a la familia. En cuanto a la familia. Ve a Nehemías capítulo 13 y el versículo 23. Nehemías 13, 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. ¿Se imaginan que en un tiempo de excomunicación de la iglesia a uno les jalemos los cabellos? Les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de su Dios. Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande, para prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Ahora, al leer de este problema en Nehemías, en Esdras también, no crean que no había mujeres judías disponibles, que no se querían casar con ellos. No. Estas extranjeras no eran sus únicas esposas. Tenían judías y ahora se hicieron de mujeres extranjeras, casándose en poligamía. Tenían otras. Y esas otras extranjeras no aceptaban al Dios de Israel, por supuesto. No creían en nuestro Dios. Peor del caso, habían descuidado tanto a su familia, sus hijos ni siquiera sabían hablar el lenguaje de Sion. La familia es una institución divina, sagrada. Base de nuestra sociedad, nos enseñan esto en la primaria, ¿verdad? La familia, base de nuestra sociedad. Y podemos decir, base de nuestra sociedad, iglesia cristiana. Tenemos que obedecer a Dios. Solo casarnos en el Señor. Mujeres deben respetar a sus esposos. Esposos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hijos deben de honrar a sus padres. Padres deben enseñar a sus hijos y no exasperarlos. Solo así Dios nos puede alegrar. Muy bien. El último comentario es el más importante del sermón. Ya sé, se me acabó el tiempo, les voy a deber 15 minutos. Se los prometo que se los voy a pagar. Pero este comentario es el más importante de todo el sermón. Nehemías no fue escrito para darnos estas lecciones prácticas. Expresamente escrito para esto no fue. Nehemías no fue escrito para que supiéramos del gran liderazgo de Nehemías. No fue escrito para eso. Nehemías existió. El pueblo de ese entonces existió. Artajerjes y su esposa existieron porque Jerusalén tenía que ser reconstruida. ¿Y por qué tenía que ser Jerusalén reconstruida? Porque Dios lo prometió, cierto. Porque Dios tenía que ser adorado en su templo, cierto. Pero es más que eso. Jerusalén tenía que ser reconstruida, la ciudad reconstruida, el templo reconstruido, para que se cumpliera la profecía que el Señor entraría súbitamente a su templo. Cristo estaría en ese templo. Por eso tenía que vivir, existir Nehemías y el pueblo y Artajerjes también. El Señor mismo, Cristo, tenía que estar en Jerusalén, en el templo, pero además, Jerusalén tenía que ser reconstruida porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Palabras de Cristo.
Jerusalén tenía que existir porque tenía que haber un Gólgota. Nuestro Señor tenía que ser crucificado allí, morir por nuestros pecados contra la Biblia, nuestros pecados contra el día del Señor, nuestros pecados contra la iglesia, nuestros pecados contra la familia. Cristo tenía que venir a este mundo como el gran Nehemías, el gran reconstructor de Dios. Esa es la gran razón por la cual Dios controló el corazón de Artajerjes para que ayudara a Nehemías. Por eso los samaritanos y árabes no pudieron detener a Nehemías. El plan eterno de Dios tenía que cumplirse. El Cordero de Dios tenía que ser sacrificado en nuestro lugar. Dios lo había determinado desde antes de la fundación del mundo y nadie detiene el amor, el poder, la sabiduría, la providencia perfecta de Dios. Todo sucede para la alabanza de la gloria de su gracia. De eso se trata, Nehemías. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, que podemos tener estas Biblias y podemos leerlas. Y ahora, Señor, te pedimos que tú inyectes estas lecciones a nuestros corazones. Sálvanos, perdónanos, transfórmanos por tu gracia. Acuérdate de nosotros y de nuestros hijos. Oh, Señor, danos gracia para tu gloria. Te pedimos que en esta semana te adoremos. En esta semana vivamos vidas que de verdad aprecian lo que es el Evangelio, las buenas noticias, que Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores, a reconstruir el paraíso de Dios, para que tu pueblo viva delante de ti. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que uses estas palabras. En estos días, danos descanso, danos la paz, el gozo de la salvación, esa alegría que tanto necesitamos. Manda refrigerios de lo alto. Manda, Señor, tiempos de avivamiento para tu iglesia. Aquí en Hermosillo, en otras partes del mundo, oh Señor, te pedimos por nuestros hermanos en Ucrania, ayúdalos, ten compasión de ellos, ayuda a la iglesia ya. Sabemos, Señor, que tus caminos son misteriosos. Tu voluntad muchas veces es misteriosa. Pero sabemos, Señor, que tu reino se extiende aún a través de la guerra. Pedimos, Señor, por aquellos hermanos, amigos que están enfermos, levántalos, cuídalos, fortalécelos, todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.